Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial. Este podcast es gracias a EbiDash, Control de mi negocio, la app gratuita de los emprendedores y microempresarios que les permite registrar ventas, gastos y manejar su inventario en el día a día. Disponible para Android y iOS.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias nuevamente por estar en un episodio más de Métrica Empresarial, en el cual hablamos de diversos temas del mundo de negocios y que esta tercera temporada que recién arrancamos la hemos dedicado a hablar del mundo del emprendimiento, del mundo de los founders, de las startups. Y hoy tenemos un invitado de lujo que ya les voy a comentar. Antes, saludar a Jorge, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Gracias, Diego. Bastante emocionado de a la persona que tenemos invitada ahora. Traemos una muy bonita temporada, tal cual lo hemos definido. Así que, adelante.
Sí, como decía Jorge, la verdad tenemos un invitado con una gran experiencia que pues creo que le va a traer un gran valor a toda nuestra audiencia.
Buenísimo. Tenemos ya dos primeros episodios. Yao Yao, y que Rafa Salomenos comentó acerca de emprender con franquicias, luego María Fernanda con Urra App, y hoy pues tenemos a alguien que no solo ha demostrado éxito en el mundo del emprendimiento, sino que también nos puede dar un panorama ya de varios años estar en esto, y que es precisamente el tema de hoy: ¿cuál es el panorama del emprendimiento en El Salvador, en Centroamérica, en la región? Ver, digamos, un poquitito ya más a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano, sobre el tema del emprendimiento y cómo se ha, digamos, reconfigurado el entrepreneurship. Y pues tenemos a Alfredo Atanasio. Alfredo es el cofundador de Colabora Holdings, un grupo de empresas enfocado en economías colaborativas por medio de tres iniciativas. YoAssistMe, una empresa dedicada a servicios de soporte administrativo remoto. Point, un centro de negocios para emprendedores. Y Liv, un espacio de coliving para jóvenes. Adicionalmente, es presidente de la Fundación Colabora, una ONG dedicada a fomentar, promover y celebrar iniciativas de emprendimiento en El Salvador y como ángel inversionista. También es parte de la iniciativa de liderazgo de Centroamérica, Cali, y Red Global de Liderazgo Aspen. Es también miembro de YPO. Ojo, que no es nada fácil ser miembro de YPO, así que eso dice mucho. Y de YEC, organizaciones que fomentan las relaciones entre empresarios en todo el mundo. Alfredo, un gusto que esté acá en Métrica Empresarial.
Bien contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Perfecto. Vamos a hablar de emprendimiento y tal cual comenzaba el inicio, ver la región y cómo se ha reconfigurado. Hoy, a fecha de lo que grabamos este episodio, 14 de octubre, se logra un hito en el emprendimiento en El Salvador, en el mundo de las startups. Hugo, uno de los grandes orgullos salvadoreños, acaba de ser adquirido por una de las empresas más grandes a nivel mundial de delivery apps, lo cual es la verdad una gran motivación. Es impresionante ver cómo se está desarrollando y cada vez hay más startups de calidad. Y por aquí vamos a enfocar la primera pregunta para dar un contexto de lo que queremos abordar, Alfredo. Como primer punto, ¿qué ha cambiado del ecosistema del emprendimiento en la región de lo que, por ejemplo, hace unos 10 años no se tenía? ¿Cuáles son esos drivers, digamos, que han reconfigurado el panorama cuando vemos, por ejemplo, cada vez más venture capital funds están viniendo a la región, a Latinoamérica como tal? Cada vez hay más casos de éxito y poco a poco ha ido cambiando esto. ¿Cómo pudiera contrastar de lo que había hace 10 años con respecto a lo que vemos ahora? ¿Y cuál es ese panorama que se mira para el emprendimiento en la actualidad?
Ha habido un cambio dramático, diría yo. Todavía el ecosistema de startups en la región y particularmente en El Salvador creo que todavía está en sus inicios, es incipiente, pero creo que la noticia de Hugo ha sido una noticia que debería de ayudarnos a reimaginarnos cómo debería de, digamos que visualizarse el mundo de los startups en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Yo creo que es realmente una cosa sin precedentes y debería de animar a un montón de gente para poder pensar en grande. Nosotros, cuando empezamos YoAssistMe hace 12 años, digamos que todavía esto de emprender todavía no era tan común, por así decirlo. o tal vez no estaba...
No era tan trendy.
Ajá, exacto. Tal vez no era tan trendy ser emprendedor y estar en un startup. Era una cosa medio extraña. Entonces, ha cambiado radicalmente la manera en cómo se ven a los emprendedores también y cómo cómo podemos como atacar oportunidades, ¿no? Atacar, pues, pero cómo podemos aprovechar algunas oportunidades que se dan y especialmente en los últimos años y especialmente en el último año después de la pandemia, en donde muchas de las fronteras psicológicas se cayeron por el tema del trabajo remoto, ha hecho que ya no hayan fronteras. Entonces, ha hecho que nos permite poder entrar en mercados donde antes tal vez no estaba en nuestro radar o donde venture capital, que antes no veía fuera de Estados Unidos o fuera de Europa, está empezando a ver mercados emergentes. Y eso es bien interesante porque nosotros estamos metidos bastante en el tema de venture capital y de angel investment, y las oportunidades, las mejores oportunidades que hemos aprovechado nosotros están en África, están en Latinoamérica, están en Asia. Entonces, es un cambio radical a cuando nosotros empezamos a invertir hace 5 o 6 años, que la mayoría de empresas eran en Estados Unidos.
Sí, definitivamente los mercados emergentes han venido a un ritmo bastante rápido. Y precisamente como hacer un doble clic en esto, ¿cuáles han sido estos key drivers que han cambiado de hace 10 años con respecto al mundo de las startups con respecto a ahora?
Bueno, mira, la tecnología definitivamente ha democratizado la creación de oportunidades. El trabajo remoto ha democratizado también el acceso a las oportunidades. Entonces, creo que se están empezando a alinear un poco los astros en cómo empezar un negocio. Empezar un negocio sigue siendo, cada vez es más fácil empezar un negocio, aunque todavía hay algunas barreras y resulta prohibitivo en países como el nuestro a veces formalizar negocios. Pero digamos que ya no es necesario hacer los negocios solo en el lugar donde vivís o la geografía inmediata en donde estás. Entonces, el hecho de tener una economía remota, una economía digital, ha hecho que incentivar, diría yo, la creación de negocios, de startups, y especialmente de enfocarse en mercados que no son, como decía al principio, tu geografía inmediata.
Excelente. Alfredo, y con respecto a ese tema, definitivamente ha cambiado, digamos, las condiciones de creación de emprendimiento. La tecnología ha venido a ayudar. De hecho, digamos que parte de lo nuevo, por lo menos para muchos de los empresarios hoy día, es este término de startup, que sabemos que es emprender, pero un startup estructuralmente tiene tecnología. Y es aquí donde ya empieza a participar en verticales como EdTech, HealthTech, FinTech y entre otras, ¿verdad? Y justamente la adopción de tecnología y estar basado en ello es lo que ayuda a ya ponerse a platicar temas de escalabilidad y todo. Y si bien ahora las condiciones han venido cambiando y son más favorables y hay más acceso, ¿cómo puede la región cambiar esa mentalidad de comenzar a liderar estas startups, pero ponerse a platicar ya de temas de escalabilidad, de participar en nuevos mercados, de nacer con esa estrategia de tengo que masificar mi modelo de negocio y abandonar ese lado de este microempresario de subsistencia, de cómo es mi negocito, es lo que me paga, a cierto nivel aquí me quedo?
Varias cosas, te diría, por un lado, y países como el nuestro donde hay una población vulnerable en temas económicos y en donde mucha gente es obligada a ser emprendedor, pero por subsistencia, a veces puede tornarse un poco complicado poder ver la oportunidad más allá de subsistir. Entonces, creo que hay que fomentar el tema de emprendimientos por oportunidad y especialmente fomentar el fracaso. Y puede sonar un poco raro fomentar el fracaso, pero fomentar el fracaso es vital para poder dar pie a emprendimientos que sean globales, escalables y que tengan acceso a un mercado masivo. Entonces, porque probablemente las primeras ideas van a tener que pivotear o probablemente no van a funcionar. Hay negocios que simplemente quiebran y hay que estar, digamos que, sabedores que esa es una alta posibilidad en el tema de emprender. Entonces, yo diría, primero, hay una barrera mental y hay un tema mental y psicológico en donde tenemos que, como emprendedores en la región, entender que el mercado es el mundo y que nosotros como emprendedores deberíamos de estar pensando en solucionar problemas no solo locales, sino que problemas globales por medio del emprendimiento. Y la tecnología hace eso mucho más fácil. Hoy empezar un negocio es mucho más fácil por medio de la tecnología porque requiere menos capital que antes, por ejemplo. tenés acceso, tenés canales de distribución que son digitales, tenés acceso incluso a financiamiento, muchas veces el tema de crowdfunding, pero el financiamiento sigue siendo un tema importante y un obstáculo grande a la hora de emprender, pues, pero digamos que hay condiciones que hacen que sea mucho más fácil y mucho más fácil pensar en grande, que creo que, o sea, tenemos que pensar en grande, o sea, tenemos que apuntarle de verdad a las estrellas para poder aprovechar al máximo el tema del emprendimiento global.
Interesante. No, me gusta esa visión de que el mercado sea el mundo. Pienso soluciones que son así de globales, a pesar de que yo empiece en un país pequeño, me expanda en la región, luego esté en Latinoamérica, por ejemplo, pero así, pero tener de entrada esa mentalidad creo que es súper clave. Y qué mejor resumen que ver al mundo como a ese cliente al que le queremos llevar soluciones.
No, y también yo creo que lo que mencionabas del fracaso es importante, porque a veces uno ve todas estas empresas grandes, vea, y uno dice, pues esta de un solo le atinaron, vea, o le pegaron, vea. Y ya cuando uno en serio se pone a hacer el research, uno se fija que cuántos proyectos, cuántas empresas no compraron o cuántas nuevas cosas quisieron agregar, y la verdad es que al final terminaron fallando, ¿verdad? Entonces, inclusive todas esas grandes empresas, grandes corporaciones que vemos a nivel mundial también han fallado, ¿verdad? Entonces, yo creo que una parte muy importante también en todo lo de las empresas es cómo poder escalar tu negocio. Entonces, es a lo que viene también con la siguiente pregunta. ¿Cuál creerías tú que sería el capability o el trigger, mejor dicho, más clave para poder escalar un negocio? Porque creo yo que si tenemos un startup y no es escalable, creo yo que primero que nada el financiamiento va a ser muy difícil conseguirlo, cuando normalmente todas las startups necesitan fondearse, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Entonces, ¿cuál crees que sería el trigger más clave para poder escalar un negocio?
Bueno, mira, creo que hay varias cosas. No sé si hay uno más clave, pero uno de los que es extraordinariamente clave es contar con una estructura dentro de la empresa y organizarse para escalar. Y yo te voy a decir una experiencia propia. O sea, en UOSISMI nosotros por mucho tiempo hemos sido o fuimos invertebrados, por decir algo, en donde nosotros somos una compañía que ha sido bootstrap completamente. No hemos recibido nunca ni un dólar de inversión externa, más que todo ha sido inversión nuestra y reinversión de las ganancias.
Y eso, entonces, para los que nos escuchan, perdón que intervenga, pero es traccionar en modo experto, uh-huh. O sea, no recibir un seed money, un serie A, o sea, en el mundo de las startups es sumamente difícil.
Y no sé si es bueno o malo, o sea, porque probablemente, ahorita nosotros tenemos 350 más o menos personas en nuestro equipo. Probablemente si hubiéramos tenido inversión al inicio y hubiéramos pensado en grande, ahorita tal vez fuéramos 3,000. O sea, yo no sé la verdad si UOSISMI ha sido un éxito o un fracaso, para serle franco. O sea, todo depende de quién esté juzgando si es
un éxito o una cosa. O que la visión también cuál fue, porque es cierto, muchas startups nacen con, mira, en 4 años, 5 años voy a tener mi estrategia de salida. Hay quienes no, hay quienes dicen, mira, este va a ser mi apasión y voy a seguir haciendo todo esto el resto de mi vida. Es un poco el scope que uno quiere y lo que el inversionista y el founder quiere.
El éxito, digamos, tiene significados distintos para cada quien, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema de estructura, yo creo que a la hora de emprender tenemos que pensar en grande, incluso en la estructura. Y no significa que tenemos que tener exceso de gastos al principio, pero por lo menos tener planificado cómo escalaríamos. Porque muchas veces nos damos, o sea, a nosotros nos ha pasado, o sea, en el camino nos damos cuenta como, hey, la estructura que tenemos, o sea, imposible poder triplicar el negocio, como es lo que nosotros ahorita tenemos la meta de triplicar el negocio, si seguimos con la estructura que tenemos. Entonces, no es escalable. O el servicio que estamos dando no es escalable porque no ha considerado ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay que diseñar la estructura, o por lo menos tener claro cómo debería ser el mapa dentro de la estructura para que soporte el crecimiento. Y volviendo al tema de la psicología, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar para poder expandir el negocio? ¿Cuánto estamos dispuestos a porque volviendo a otro ejemplo, o sea, UOSISMI, nosotros, como ha sido bootstrap y como nunca hemos tenido inversión de fuera, y entonces requete contracuidamos cada dólar que se gasta, y por ser demasiado cautelosos, probablemente hemos hecho que no arriesgamos suficiente, porque UOSISMI de alguna manera ha sido la hueva de la gallina de los huevos de oro.
De oro.
Y entonces, ¿para qué? O sea, si está funcionando, ¿para qué lo querés? Yo no sé si es una mentalidad buena o mala, como les digo. O sea, no sé, puede ser una mentalidad mediocre, pero creo que la situación en la, o sea, lo que hemos pasado nosotros, creo que varios emprendedores se van a topar con, con un sentimiento parecido. Entonces uno tiene que estar dispuesto a arriesgarse y arriesgarse temprano, porque entre más grande es la estructura, entre más grande es la empresa, tenés más que perder. Por eso yo siempre decía antes que la gente emprenda lo más rápido posible, porque es cuando tenés menos que perder. Porque si salís de la universidad, por ejemplo, y estás y querés emprendés, no tenés trabajo, digamos, entonces no tenés nada que perder. Pero si tenés un trabajo y poco a poco vas subiendo en el corporate ladder, ¿verdad? Y de repente sos gerente y ya estás ganando $3,000, $4,000 al mes, ya te lo pensás dos veces si querés dejar los $4,000 al mes, que no está mal, para emprender algo que no sabes que te va a ir. Pero si de repente estás ganando $600, tal vez no es tan difícil, porque tal vez es más fácil conseguir un trabajo de $600 que uno de $4,000. Entonces, por eso hay que ver qué es lo que estás dispuesto a arriesgar y en qué etapa de la vida estás dispuesto a arriesgar. Porque también a medida uno va creciendo, tenés responsabilidades, probablemente te casas o querés hacer la maestría o querés comprar un apartamento o un carro, etc. Entonces, a medida uno va creciendo, tiene más responsabilidades y más cosas que perder. Entonces, it's kind of tricky, ¿verdad? O sea, ¿cuándo uno debería de empezar a arriesgar?
Y bueno, y es algo que a veces no se evalúa, pero ese costo de oportunidad no es estático, ese costo de oportunidad se va moviendo. Y bueno, creo que muy pocos hablan o le dan ese approach a la pregunta de Frank de la escalabilidad desde el punto de vista psicológico, que siempre la respuesta en escalabilidad es, ah, no, mira, tu modelo de negocio tiene que tener un yield month over month bestial como para que realmente... Pero no, la verdad que también es un tema psicológico, porque es eso que hablábamos, ¿verdad? Que de repente querés, hay... O se puede ser cuidadoso y está el otro enfoque de que levantas capital, pero sos demasiado arriesgado y tenés un cash burn increíble todos los meses, ¿verdad? Por esta apuesta, que al final existe el peligro. Muchos escriben de eso, de que el VC a veces se vuelve un poco gambling, porque de 10 startups te funciona uno. Claro, te saca a 15X, pero es uno de 10, ¿verdad? Al final del día. Entonces,
así, eso hacemos nosotros. Así, o de nosotros más de 10X. Nosotros hemos tenido... evaluaciones en empresas que hemos invertido que han sido espectaculares en 1 o 2 años, y otras donde nos devolvieron hace poco $7 del dinero que invertimos porque quebró la empresa y solo, wow. Eso, o sea, solo eso nos tocaba a nosotros, $7. Pero tenemos otras, por ejemplo, que, o sea, para ponerle un ejemplo, el año pasado invertimos en una fintech de África que se llama Cheaper Cash. Cuando nosotros invertimos, la evaluación estaba en 40 o 50 millones, no me acuerdo cuánto. Y ahorita están haciendo una ronda de $1,000 millones, o sea, de $1 billón.
Wow.
En un año. O sea, imagínense. Increíble. O sea, no ha sido un éxito todavía, porque no ha habido un éxito. Pero por lo menos en papel nuestra inversión está espectacular. Pues, o sea, yo estoy bien contento, la verdad.
Se vio, por ejemplo, en Robinhood, los inversionistas que entraron, el equivalente al stock de 60 centavos, y cuando salió IPO, o sea, que es la panacea de las exit strategies, obviamente tú es cualquier cantidad de veces X tu valor de inversión.
Sí, nosotros estuvimos a punto de invertir en Robinhood, pero ya fue en un late stage, en un pre-IPO, entonces ya estaba demasiado, demasiado alta.
Sí, era un later stage que ya era más.
Pero ¿sabes qué? En el tema de angel investment, nosotros, o sea, nuestro portafolio, digamos, tiene una parte grande en seed y en series A, pero también tenemos una parte grande en late stage, porque eso, aunque el retorno va a ser de 2 o 3X, pero es mucho más seguro, porque ya está a punto de hacer un IPO, un exit. Por ejemplo, nosotros invertimos en Headspace. Headspace.
Ah, buenísimo.
O sea, invertimos y sabemos que, o sea, la evaluación ya es cercana a $1 billón, pero sabemos que es más fácil que pronto haga un IPO o que la compre alguien o lo que sea. Y es más seguro, pues. Entonces hay que ir balanceando ahí.
No, y justamente el equilibrio de un portafolio. Te vas a lo súper arriesgado, pero también tienes algo que sea un poco más conservador, entre comillas, en yield, pero que obviamente es mucho más seguro. Hay que tener todo en venture capital.
Otro ejemplo se te voy a decir. Nosotros invertimos en Hugo, y cuando nosotros invertimos en Hugo, somos inversionistas bien chiquitos de Hugo, pero cuando invertimos, yo decía, como, pues, ya está un poco alta la evaluación, sentía yo, y en ese entonces era, no me acuerdo, 10 millones, ponele. Y mira ahora, o sea, y eso fue dos años.
Bueno, felicidades entonces, por cierto, porque es un hito para ustedes ahora.
Bueno, sí, pero nosotros hemos tenido cero que ver con, o sea, somos irrelevantes en el cap table de Hugo porque somos miniatura y hemos tenido cero que ver con eso, o sea, pero ha sido un...
Pero al final es apostarle, ¿ves? Que mira...
Ah, no, totalmente.
O sea, al final es mirar, creí en vos y listo, sí, ¿ves? Sí, eso tiene...
Así es.
Tiene un mérito. Buenísimo. Bueno, la última pregunta, hacerle un pequeño contexto. Siempre se dice, ¿cuál es el consejo que le pudiera dar a alguien que quiere emprender y no sabe en qué? Y digamos que esa es una pregunta como bien flat. Pero aquí en El Salvador, y aquí es donde se vuelve relevante el contexto, que sabemos que pues obviamente es una economía, por ejemplo, que dos tercios es informal, que hay barreras estructurales, educacionales, de acceso a tecnologías. Entonces, ese switch de salir del emprendimiento por sobrevivencia al emprendimiento por oportunidad no es tan fácil. De hecho, hay un gap ahí. Y hace poco, por ejemplo, escuchaba a Enzo Cavalier de un podcast que se llama Startupiable, y junto a un VC manager decían ellos que existen dos tipos de emprendedores en la TAM. El emprendedor elite, le llaman ellos, porque cuando te metes a ver estas startups, gente que viene de Stanford, de Ivy Leagues, obviamente trabajó o conoce el know-how de empresas grandes y lo traccionan, detectan una oportunidad y obviamente es meritorio salir adelante con ellas. Pero luego tenés otro tipo de emprendedor que no tiene esa formación y obviamente te juega un rol. Ahorita, por ejemplo, hemos hablado de un montón de conceptos de early stage, serie A. No sé si todo, digamos, en El Salvador los emprendedores saben que es una serie A, por poner un ejemplo. Entonces, eso de fondo ya nos retrata que hay un tema ahí importante, ¿verdad? Entonces, si estamos promoviendo emprendimientos más escalables, que tengan y solucionen problemas a nivel global, ¿cuál es el consejo que se pudiera dar para emprender aquí en Latinoamérica? Que como nosotros con Jorge siempre decimos, emprender aquí es hacerlo modo experto, porque no tenés todas las condiciones, te toca hacer startups full stack porque tenés que ingeniártelas. ¿Cuál sería el consejo para aquellos que quieren hacerlo y ese gap es sustancial con respecto a los recursos? Olvidémonos de financiamiento, los capabilities iniciales. ¿Cuál pudiera ser ese consejo, Alfredo? Yo sé que es grande y perdón todo el gran,
No pressure, pero voy a tratar de no patinar, digamos, con la respuesta, porque no sé si hay una respuesta correcta a tu pregunta. Hay datos, o sea, mira, hay un libro que les recomiendo que se llama Super Founders y analiza un montón de data sobre qué caracteriza o qué datos de los unicorns y ver si, por ejemplo, ir a un Ivy League es o no es relevante a la hora de... Y mira, y pueda que ir a un Ivy League o tener este, te dé un head start, un poquito de ventaja al principio, pero la verdad es que al final... Hay una mezcla entre buena suerte y trabajo y network. Entonces, mi consejo, la verdad, primero sería fracasen lo más rápido que puedan, porque no va a ser la primera probablemente en la que le atinen. Entonces, es bien importante fracasar lo más rápido que puedan para poder llegar estadísticamente a la que sí te va a ir bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Segundo, olvídense de El Salvador en el sentido, olvídense de Centroamérica en el sentido de estar en un cuadrado de que solo esto se puede hacer y solo se puede hacer desde aquí. O sea, la verdad es que pueden hacerlo desde aquí, pero el mercado es del mundo. Entonces, tener eso súper en mente. Y conozcan la mayor cantidad de gente posible. O sea, y eso a mí me cuesta un montón porque yo soy ultra Grinch. Para conocer gente, o sea, para mí el purgatorio para mí sería como ir a un lugar donde no conozco a nadie y tener que hacer small talk. Pero eso es ultra valioso a la hora de emprender. O sea, conocer gente, porque uno no sabe dónde está el ahí siempre dicen que 6 degrees of separation entre todo el mundo en la Tierra. Entonces, alguien de esa gente probablemente, y no tenés que relacionarte pensando en que le tenés que sacar provecho a toda la gente con la que uno habla y voy a hablarle porque es un buen contacto. Porque uno nunca sabe realmente qué puede aprender. O sea, entonces hablar con gente y volviendo al tema de la pandemia, o sea, el tema de la pandemia democratizó el acceso a un network. Yo durante los shutdowns, tuve una oportunidad, gracias en parte a YPO, por ejemplo, o al Aspen Institute, tuve oportunidades de estar en Zooms con gente que si no hubiera habido pandemia, probablemente, no hubiera tenido acceso a ellos. O sea, tuve la oportunidad de estar con el primer ministro de Grecia, por ejemplo. Estuve en un Zoom con el presidente Bush. Estuve con un montón de VCs a los que admiro un montón yo y que son los que sigo en Twitter y con los que, o sea, y todo eso fue, o sea, randomly, uh-huh. gracias a la pandemia, porque así es como estaban los Zooms. Entonces, hay que sacarle provecho a las situaciones, uh-huh. ¿verdad? Pero conocer gente es clave, pues.
Ok, buenísimo resumen. La verdad que siempre da para hablar todo este tema, pues no nos alcanzaría el tiempo, pero la verdad que hemos tenido una súper plática. Gracias, Alfredo, nuevamente. Esperamos que sea apenas la primera de muchas, porque como vemos el ecosistema y de hecho el funding, hemos estado viendo la data, la verdad que la data hacia la TAM, como en todos los Venture Capital Funds, cada vez es más. Así que estamos seguros que, por ejemplo, el hito que logra hoy Hugo, estamos seguros que va a motivar al ecosistema y así vamos a ir viendo muchísimos más. Así que gracias nuevamente por el espacio, ha sido un honor.
Gracias a ustedes por la invitación. Yo disfruto bastante estas cosas, así que muchísimas gracias y la primera de muchas, espero.